13 minutitos para llegar al mediodía. Dani Guerreiro, Kaixo, hola. ¿Tú cómo has aterrizado? Raúl Jiménez nos decía que con la elegancia de Mary Poppins, con su paraguas. ¿Tú, este viento, cómo lo llevas?
Pues con turbulencias, bueno, terminamos aterrizando sin mayores problemas.
¿Con un bamboleo de esos que hace a la gente desantiguarse dentro del avión?
Sí, no soy muy de desantiguarme, me resultan cómicas esas escenas cuando,
sí, que la gente se pone
cuando sí, entran en pánico, ahí se agarran a cualquier, bueno, un trasto que vean por el avión.
Yo me pongo en tensión e intento compensar los movimientos del avión con mi cuerpo, ¿sabes? Como si yo tuviera el poder de decir, si el avión va para acá, yo voy a poner el peso para el otro lado. Sí. Yo equilibro el avión con mi fuerza bruta.
¿Qué lo pasas peor, en el despegue o en el aterrizaje?
El aterrizaje me da más miedo porque el motor del avión, claro, va a menos. O sea, se nota que va bajando la velocidad y entonces el avión se mueve más. Cuando estás despegando va a toda potencia y entonces el avión se nota que tiene un empaque que no lo tiene al aterrizar.
Yo lo llevo con mucha calma todo ese proceso porque soy consciente de que no tengo fuerza suficiente para evitar ningún desastre si algo sucede. Así
ya,
que
ya.
Ahí pues... carpe diem, ¿no?
Sí,
vivir el momento
sí.
Y que sea lo que sea.
Y carpe mortem. ¿Cómo se...? Bueno, da igual.
No sé cómo sería.
No nos vamos a meter en el latín, que no es lo nuestro.
No vamos a hablar en latín, pero sí de cosas bastante curiosas que nos podemos encontrar en diferentes países del mundo, porque hoy te traigo un ranking en este Radio Popurrí de los trabajos más curiosos, más sorprendentes del mundo. Que hay unos cuantos que desde luego te van a llamar la atención.
¿Sí?
Hay algunos que ya hemos conocido anteriormente y son trabajos a los que, bueno, a mí me gustaría aspirar, aunque está fuera de mi mercado, de mis posibilidades laborales.
¿Está el de limpiarle los restos biológicos a Putin después de los viajes?
Ese no.
Que venía con un séquito limpiando, que no dejara ningún tipo de bacteria o resto biológico.
Ese no lo he metido en el ranking, aunque bien podía estar también.
Trabajando, ¿eh?
Te voy a empezar por uno que ya te digo que a mí me encantaría. Es probador profesional de camas.
¡Ah, qué bien!
¡Qué maravilla! Suena muy bien.
Sí, pero que te dejen
y
tiempo.
Y poco desgaste. Ya,
¿no?
Claro, si te despiertan ahí de golpe con una alarma de estas dolorosas, pues no sienta tan bien.
Es agradable. Es que es verdad que cuando vas a comprar colchón, también hay, ¿no?, esta narrativa de ¡ah, qué a gusto! Me voy a tumbar en todos los colchones de la tienda. Pero luego es mentira, porque vas como con un poco de tensión, te está mirando el vendedor. No estás tan a gusto.
No es lo mismo que tumbarte en tu cama.
No es
evidentemente
lo mismo. Si eres catador, yo creo que tiene que ser pues una noche entera, ¿no?
Claro.
Y luego
claro.
Ya, pues dices.
Hombre, una jornada laboral, porque es un trabajo.
Efectivamente.
Hoteles y marcas de lujo, sobre todo, contratan estos expertos que evalúan, claro, la firmeza, la ergonomía, ventilación, calidad de descanso, analizan cómo afecta el colchón a la espalda, la postura, dormir. Es parte de su trabajo, evidentemente, y también tienen que escribir informes detallados, que no es solo dormir y decir. Oye, he dormido bien.
Y qué a gusto.
Luego tienen que elaborar un informe que les llevará también sus horas de trabajo. Probador de camas, bueno, es un trabajo que nos gustaría, ¿por qué no? Luego está el probador de toboganes acuáticos.
Ay, por
favor. Es algo más arriesgado, porque antes de que un parque abra una atracción, alguien tiene que probarla. Decenas de veces esta atracción para medir pues la velocidad, la seguridad y nivel de diversión. También hay nivel de diversión, esto es curioso.
Sí.
La seguridad es evidente, porque claro, es verdad que supone un riesgo ser este probador de... Bueno, te hablo de toboganes acuáticos, porque es concretamente el que más me llama la atención, pero de cualquier atracción, en realidad te la estás jugando.
Es que eso te iba a decir, yo ahí no me meto, ¿eh? Ahí no me ves a mí. A mí me dices probador de montañas rusas, pues es que no. Porque claro, puede ser muy guay, pero lo mismo sales acongojada.
Sobre todo sabiendo que eres el primero que se monta. Porque yo sí sé que, bueno, es una montaña rusa ya contrastada, en la que se han montado millones de usuarios, pues bueno, vas tranquilo a Warner o a cualquier parque de atracciones, pero aquí estás
Además,
poniéndote en riesgo.
Hay algunas, no sé si has ido a parques acuáticos habitualmente, pero yo recuerdo que hay algunos toboganes, uno que se llama Kamikaze, en el agua brava de rusas, que notabas en la espalda las junturas de las diferentes partes del tobogán. O sea, raspaba aquello. Yo eso no le hubiera dado un 5.
Pues mal trabajo del probador de ese tobogán acuático.
Que le dio el ok.
Pues otro trabajo que te traigo, también tiene que ver con agua, es el buzo recuperador de pelotas de golf. Cada año se pierden millones de bolas en lagos de campos de golf y hay buzos especializados que las recuperan, las limpian y las revenden. En este caso, parece sencillo, pero trabajan, claro, en aguas turbias, visibilidad casi nula. Es decir, es un trabajo complejo, ¿eh?
Vale. No me gustaría, ¿eh?
No, yo tampoco.
Ver, no sé.
A ver, como una experiencia, pues un día ya está, pero dedicarte a eso tampoco.
En mi barrio es verdad que en el frontón a veces se quedaban enganchadas las pelotas con las que jugaba la gente en el frontón.
Pero arriba, ¿no?
Arriba, eso es, en la red de arriba. Y había gente que sí que le gustaba trepar para luego coger pues igual 12 o 15 y coger como una buena hornada de pelotas y quedárselas.
Luego quedárselas y disfrutarlas. Aquí hablamos en el cuarto puesto de sexador de pollos. Especialistas, capaces, ya lo habrás escuchado alguna vez, de determinar el sexo de un pollito recién nacido en apenas segundos. Es verdad que tienen que tener mucha práctica porque lo hacen, yo he visto alguna escena que lo hacen prácticamente según cogen el pollo, no sé cuál es la mecánica, pero ya saben determinar cuál es su sexo en la industria avícola. Es fundamental, evidentemente, este trabajador y, por lo tanto, pues bueno, ahí está su labor. En el quinto puesto, catador de comida para mascotas. Esto ya no nos hace tanta gracia. Catador de comida, de otras comidas o de restaurantes de lujo, seguro que sí. Pero comida de mascotas...
Hombre, sí, pero de mascotas... Hombre, es verdad que sueles ver los ingredientes y tampoco es nada muy asqueroso, ¿no? Pero igual luego dices... ¡Ah! No sé.
Yeah.
No.
¿Nunca has tenido la tentación de probar?
No, aunque alguna vez sí que he visto alguno y he pensado, hombre, pues yo he visto patés más feos, ¿no?
Ya, yeah. sí, eso es.
Estaba pensando ahora mismo el de la cesta de Navidad de Radio Popular, que está delicioso, no me acuerdo ahora mismo de la marca.
No sé.
Pero está buenísimo, es delicioso.
Está bueno.
Y ves los ingredientes y están buenísimos. Pero tú lo abres y dices... Mamá melón, esta presentación no es una cosa bonita.
Visualmente no llama tanto la atención.
Visualmente no lo es.
Es muy parecido a algunas latas de gatos, de comida
muy
para
parecidas.
Gatos.
Muy parecidas, iba a parar.
Pero
sí.
Bueno, no invita tampoco a probarlos. En este caso, los catadores de comida para mascotas no tragan el producto, hay que decirlo, no tragan el pienso, pero sí
¿no?
lo mastican y lo analizan sensorialmente. Uh-huh. No terminan de tragarlo porque también, pues bueno, es otro organismo, tampoco hay que poner en riesgo su integridad. Y bueno, simplemente para asegurar la calidad alimentaria, para probar la textura y demás. Luego está otra prueba de fuego, que es ser catador de papel higiénico.
¿Qué? ¿Para qué? Pues, no, espera, catador con el culo.
Hombre, claro, vale. no lo van a comer.
¿Qué me había quedado con la cosa de comer?
No.
Lo siento, es que el cerebro no me ha costado dar el paso.
No, se limpian el culete.
Ya.
Y lo hacen con mucho mimo porque quieren probar la suavidad y todo esto.
Me parece fundamental antes de sacar al mercado un papel de culo. Porque es verdad que es que, o sea, de verdad lo digo sin bromas, es que hay diferencias.
Hay mucha diferencia.
Hay veces que dices, esto es gloria pura.
Que si el doble capa, el tricapa.
Esto es muy blandito, esto es muy tal. Y fíjate que nuestros padres todavía hablan del, ¿cómo le llamaban? El elefante o nuestros abuelos.
Sí, algo recuerdo.
O sea, que hasta hace poco te quiero decir que aquí se ha limpiado la gente el culo con cosas
muy desagradables.
Muy agrestes.
Y bueno, en el campo todavía se sigue haciendo, pero bueno, esas son otras condiciones. Pero aquí, claro, hay muchos factores que determinan la calidad del papel higiénico, que si la suavidad, la resistencia, la absorción también, toda esa textura que es fundamental para luego salir al mercado. En el séptimo puesto te traigo el Oshiya, que dirás que es el Oshiya. Pues es el empujador de trenes en Japón. Ya habrás visto alguna escena.
Sí.
Que van a tope los trenes en Japón. Podrían fomentarlo también en el Metro Bilbao, depende del horario.
Siempre hay alguien que se ofrece un poco para Oshiya voluntario.
Sí, Oshiya
¿No te
voluntario.
Parece que cada vez que hay mucha gente en el vagón, siempre hay alguien que le parece que organiza un poco.
Venga, un poquito para aquí.
Exactamente.
Tú para ahí,
siempre hay alguien que se alza como voz, portavoz del vagón y dice, venga, para el vagón, vosotros para la zona del pasillo, venga. que hay hueco, venga, que falta por entrar una señora.
Sí, sí, joder, es tremendo esas escenas. El caso es que aquí son voluntarios, son osillas voluntarios. Claro. Allí es un trabajo, son empleados uniformados que empujan físicamente a esos pasajeros para que entren en los vagones saturados.
Pero
ahí,
a veces a tope. Es a empujones violentos.
Alguno tiene que acabar con problemas de espalda, que te meten ahí un empujón.
¿No hay
que
demandas
vamos,
contra osillas?
Pues ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Agresión de osilla.
Madre mía.
Le puede desmontar a más de uno.
Ay, el viento, acaba de dar un golpe en la... ha sido una osilla.
Una osilla.
Voy a cerrar la ventana.
Cuidado, casi me lleva a la cabeza.
Cerrador de ventanas en radio, esto hay que inventarlo.
Mira, octavo puesto, hacedor de fila profesional. Esto es bastante curioso, no estamos hablando de una osilla que empuje hacia la fila a las personas que están haciendo cola, sino que en ciudades, sobre todo en Nueva York, en Londres, hay personas que viven de hacer colas por otros. En lanzamientos de móviles de última generación, entradas para conciertos multitudinarios, productos exclusivos que salen a la venta. Hay algunas personas que directamente cobran por hora y pueden llegar a ganar cifras muy respetables por hacer cola para otra persona.
Pero hacen cola física, o sea, en la calle
física,
hacen una
física.
Cola. Porque ahora con las colas online
también.
Tampoco sería raro que alguien se ganara la vida con tres ordenadores encendidos o varias páginas abiertas, ¿no? Para comprar entradas para otro.
No estaría mal. Seguramente haya ya
seguramente
también
haya.
Hacedores de
Yo alguna vez me he pensado ofrecernos, porque como estamos con el ordenador encendido mucho rato, es verdad que cuando sale a la venta alguna entrada, enseguida te dice, Leire, ¿tú qué vas a estar delante del ordenador?
Aunque
intentar comprar una entrada.
Depende
para
de la mañana, porque hoy habría sido imposible.
Ya, también es verdad.
Entrada.
Hoy que hemos tenido problemas con internet, es verdad.
Mira, en el noveno puesto te traigo uno que puede ser de los más desagradables, pero a su vez puede ser llevadero, depende de la calidad del producto. Es olfateador de axilas profesional.
Ay, hombre, dale.
Claro. Las grandes marcas de desodorantes contratan personas que prueban la eficacia del producto oliendo directamente las axilas de voluntarios.
Ay, no me has visto tú.
Pues,
no me ha solido a mí ahí.
Pues está remunerado y son profesionales que después de horas de actividad física, porque claro, ponen a prueba el producto.
Es
una persona que se echa el desodorante, que hace ejercicio, que pasa todo el día con el desodorante y luego...
Pero él se lo autohuele.
No, se lo huele a otros voluntarios.
Es que yo no querría ni que me lo olieran.
A mí
me daría vergüenza ser probadora, sudar y luego ponerle el sobaco
al otro.
A mí yo lo pasaría muy mal.
Encima se tirará un rato oliendo porque tiene que evaluar la intensidad del desodorante, la duración, cuánto tiempo ha estado en el sobaco, neutralización de los malos olores. Bueno, es un trabajo casi científico, poco glamuroso, podríamos decir, pero bueno, ahí está el trabajo de olfateador de axilas. Y el último, me gusta mucho, para completar el top 10, mirador profesional de secado de pintura. ¿Esto existe?
Sí. ¿Mirador?
Sí, existe, sí.
¿Pero empresas, qué hay que mirar?
Sobre todo lo encontramos en empresas de recubrimientos industriales que contratan técnicos que observan y miden cuánto tarda una pintura en secarse.
Para luego ponerte a ti, no des la segunda capa hasta que pasen 5 horas.
Eso es, para luego medir cuánto tiempo tiene que pasar entre capa y capa, las condiciones de temperatura y de humedad. No es simplemente mirar, tienes que estar pendiente de todas las condiciones y registrando los datos técnicos, controlar la calidad. O sea, paciencia infinita, estar mirando cómo se seca la pintura.
Es que a veces son 6 horas. O sea, tú estás mirando pintura de una pared 6 horas, terminas viendo las caras de Belmez, aunque no aparezca nada.
Pero terminas tu jornada
y dices,
bastante
mira,
tranquilo.
¿Y qué tal ha ido el día? Bueno, pues ahí he estado mirando una pared.
Ha secado bien, ¿no?
Ha sido muy entretenido a la hora 3 y 25 minutos cuando he notado que bajaba la humedad. Pero luego ha vuelto a ser aburrido, madre mía. Pues Dani Guerreiro, es que rico. Casco. Nos volvemos a escuchar en la siguiente edición de este Radio Popurrí.
Agur.
Llega, por cierto, Iker Torres Cusa con el boletín informativo, con toda la actualidad de la mañana.
Radio Popular.